Ya he hablado anteriormente en otras narraciones de los clásicos vampiros occidentales que todos conocemos. Pero quizás si hay algo peor que un vampiro, bien podría ser aquello que está a medio camino entre los zombies y los vampiros. Ese es el caso de los Jiangshi, a veces conocidos en Occidente como vampiros chinos. Los Jiangshi, cuya traducción sería algo parecido a cadáver rígido, y conocidos por ello a veces como vampiros saltadores, son un tipo de cadáver reanimado de las leyendas y el folclore chino. Muchas de sus facultades son equivalentes a las de los vampiros occidentales, mientras que su origen es más propio de los zombies. Por eso decimos que están a medio camino entre una cosa y la otra. Por lo general, se cuenta que los Jiangshi surgen cuando un cadáver no es debidamente enterrado, y por ello, al cabo de un tiempo, se levanta como un muerto viviente que se alimenta no de la sangre, sino directamente de la fuerza vital de otros seres humanos. Pero ¿cuál es su origen? El registro escrito más antiguo que habla explícitamente acerca de ellos data de finales de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing, durante el siglo XVI. El primer libro que los menciona fue el Zi Bu Yu, del maestro Yuan Mei. No obstante, desde mucho antes, el concepto de los Jiangshi ya formaba parte de los mitos chinos y se transmitían de boca en boca y de generación en generación. Según la leyenda popular más arcaica, en la antigüedad mitológica, el general Qi Yu luchó contra el emperador amarillo, un emperador mitológico de China y uno de sus supuestos primeros gobernantes. Con el tal Qi Yu pasa algo parecido, puesto que algunas fuentes lo describen como un poderoso jefe tribal, un tirano que luchó contra el futuro emperador amarillo durante la época de los tres soberanos y los cinco emperadores de la mitología china, pero que con el tiempo ha acabado siendo venerado como un rey mítico o un ser mitológico que ni siquiera era humano, con cabeza de toro y otras facultades sobrenaturales, e incluso en varias regiones es venerado como un dios de la guerra y uno de los legendarios padres fundadores de China. Qi Yu luchó ferozmente contra el emperador amarillo, y eran tan numerosos sus ejércitos y fue tan larga y agotadora la lucha que el número de cadáveres acumulado llegó a ser casi incontable. Acabada la batalla, el emperador amarillo salió victorioso, pero Qi Yu no solo había perdido la batalla, sino que además ahora tenía el gran problema de cómo gestionar el inmenso número de muertos entre sus filas. Es común en varios lugares del mundo la creencia de que los muertos no pueden descansar en paz si no son enterrados en su tierra natal. Pero especialmente en la antigua China, esto era tomado muy, muy en serio. Por ello, Qi Yu convocó un poderoso hechizo con el que ordenó a los soldados muertos que regresaran a su hogar para ser enterrados allí. Este fue el origen, según se cuenta, de una técnica de brujería muy particular que permitía levantar a los cadáveres e instruirlos para que caminaran y obedecieran las órdenes del hechicero. Estas técnicas a menudo se relacionan con la brujería Miaowu de los Hmong, una etnia que habita en la prefectura de Jiangxi, provincia de Hunan, en China, y otras veces se la ha relacionado con la medicina mística Zuyou. Esto no es nada raro en China, donde las distintas tradiciones y creencias se mezclan unas con otras hasta hacer irrastreable su origen exacto. Otras versiones menos fantasiosas del mito describen que lo que hizo Qi Yu fue ordenar a sus soldados que transportaran a los caídos hasta su tierra natal acompañados de numerosos sacerdotes taoístas, dando así origen a la tradición de transportar a los cadáveres de aquellos que morían fuera de su tierra de vuelta a su hogar. En cualquier caso, según el mito, sería a partir de entonces que los Jiangshi comenzaron a aparecer por China, ya fuera por entierros desafortunados o por obra de hechiceros perversos. Los Jiangshi son muertos vivientes de cuerpos rígidos, tanto que a menudo no pueden mover sus articulaciones con normalidad, porque tienen que moverse con los brazos extendidos y dando saltos. Aunque esto puede variar mucho de un Jiangshi a otro, pues hay algunos muy poderosos que no padecen ya de estas dificultades. Generalmente atacan de noche, y durante el día descansan en sus ataúdes o se esconden en cuevas y lugares oscuros. Los Jiangxi no se alimentan de la sangre de sus víctimas, sino que absorben directamente su chi, o fuerza vital. Y lo que es peor, los Jiangxi no atacan a sus víctimas solo para alimentarse, como hacen los vampiros occidentales, sino que en su caso, cuanto más chi consumen, más poderosos se vuelven. Esto es lo que hace a los Jiangxi tan terriblemente peligrosos, ya que los vampiros normalmente obtienen un gran poder al poco de ser convertidos, y luego, en todo caso, emplean el resto de su eternidad en aprender a usarlo. Pero los Jiangxi, en cambio, empiezan siendo criaturas muy limitadas y hasta cierto punto fáciles de liquidar. Pero cuanto más tiempo pasa, más y más poderosos se vuelven, y sus habilidades nunca dejan de crecer. La rigidez de sus cuerpos se acaba curando con el tiempo, por lo que eventualmente podrán moverse con normalidad o incluso adquirir habilidades marciales y una fuerza, agilidad y resistencia sobrenaturales. Eventualmente, por supuesto, obtienen la capacidad de volar. En sus primeros días de no muerte, son casi ciegos, sin embargo, no tardan mucho en recuperar la visión. Al principio no cuentan con demasiado raciocinio, y no son mucho más inteligentes que un zombi. Pero si el hechicero que los ha levantado de la tumba les enseña una palabra, son capaces de aprenderla. Lo mismo con instrucciones sencillas. Con el tiempo recuperan su intelecto, y conforme pasan los años y absorben más y más chi, llegan a volverse extremadamente inteligentes y poderosos. Tanto que adquieren una habilidad extraordinaria para la magia. Y esto es supremamente peligroso, porque si un Jiangxi aprende los conjuros y rituales necesarios para crear más Jiangxi a sus órdenes, se puede desatar un caos literalmente apocalíptico. Aún así, los Jiangxi con habilidades mágicas suelen usarlas para dominar los elementos o las distintas fuerzas de las tinieblas, porque para crear a más Jiangxi, ellos no necesitan de la magia que tienen que usar los hechiceros humanos. Los Jiangxi están provistos de un veneno ponzoñoso en sus garras, y una simple herida infectada puede convertir a un ser humano en un Jiangxi. Además, la persona a la que se le haga esta herida ni siquiera necesita estar viva. Un Jiangxi puede entrar en un cementerio y atravesar con sus garras a todos los cadáveres que allí encuentre, y acto seguido, estos se levantarán como Jiangxi, por lo que el desastre está garantizado. El Shen Jing Jing, o Sutra del Maligno, escrito por el erudito Dongfang Shuo entre el año 154 y el 93 a.C., describe que algunos Jiangxi cuentan con dos cabezas y cuerpos tan resistentes como el acero. Cuenta incluso que cuando una legión de Jiangxi, o incluso uno solo de ellos, muy poderoso, aparece en una región, generalmente se sabe porque da comienzo una gran sequía. Esto es otra muestra del terrible poder de los Jiangxi, porque en China las criaturas mitológicas que provocan las lluvias son los dragones. Lo que significa que cuando un gran señor Jiangxi o un ejército de Jiangxi llegan a unas tierras protegidas por un dragón, se produce una lucha entre ambas fuerzas. Y si llega la sequía, significa que el Jiangxi ha logrado matar al dragón y traer así el desastre a esas tierras. El erudito de la dinastía Qin, Qi Xiaolang, menciona en su libro Yue Wei Cao Tan Biji, entre el 1789 y el 1798, que los cadáveres convertidos en Jiangxi pueden ser básicamente de dos tipos: o bien una persona recientemente fallecida que regresa a la vida, o bien un cadáver que lleva mucho tiempo enterrado, pero que aún así no se descompone. Las causas en cualquiera de los dos casos son muy variadas, como por ejemplo, el uso de artes sobrenaturales para resucitar a los muertos llevadas a cabo por un hechicero, la posesión espiritual de un cadáver por parte de un demonio o un fantasma, El hecho de que un cadáver absorba suficiente yang, o energía negativa, a lo largo de los años o los siglos, como para volver a la vida. El hecho de que un cadáver no haya sido enterrado incluso después de que se haya celebrado su funeral. El hecho de que un cadáver haya sido alcanzado por un rayo. Cuando una gata preñada o una gata negra salta sobre un ataúd que contenga un cadáver antes de que éste haya sido puesto bajo tierra. Cuando el alma de una persona no deja su cuerpo fallecido debido a una muerte inapropiada. O cuando una persona, viva o muerta, ha sido herida por un yanshi y acaba convirtiéndose en uno. En general, la apariencia de un yanshi puede variar desde una apariencia completamente humana, como en el caso de una persona recientemente fallecida, o hasta una absolutamente horrenda y diabólica. Es habitual que presente rigor mortis, por lo que se mueven con dificultad, pero poco a poco, como hemos explicado, se van curando de esto y llegan a ser muy ágiles. Sus uñas son negras y afiladas, y sus dientes largos como el del resto de los vampiros. A menudo se representan con un talismán de papel adherido a su frente, como prueba del hechizo que se ha usado para traerlos de vuelta a la vida. Suele vérselos llevando la vestimenta típica de los mandarines de la dinastía Qing. Su piel es de color pálido verdoso. Su pelo suele ser muy largo y a veces es de color canoso. Y a pesar de que sus cuerpos no se pudren, igualmente hieden a putrefacción y a muerto. Por supuesto, los Jianxi también tienen sus debilidades, y además existen numerosas formas de combatirlos. Para empezar, un Jianxi casi siempre ataca de noche, y es más peligroso aún cuando hay luna llena, pero por contra, rehuye de la luz del sol, la cual a algunos les resulta desagradable, y a otros directamente les resulta letal. En el Zi Wu Yu se menciona que los espíritus malignos se retiran cuando escuchan el canto de un gallo, pero no es porque el gallo realmente sea capaz de espantar a los Jianxi, sino porque anuncia la inminente salida del sol. El mismo libro también explica que el fuego es bastante efectivo contra los Jianxi, y, por algún motivo, las semillas de azufaifo también sirven para neutralizarlo. Según las instrucciones del libro, clavando 7 semillas de azufaifo en los puntos de acupuntura sobre la espalda de un cadáver, se previene que éste se convierta en un jianxi. El libro de medicina Benkao Ganmu, del erudito Li Shizhen, indica que los jianxi están aterrorizados de su propio reflejo, por lo que un espejo puede ser una defensa útil contra ellos. Por su parte, otro tratado similar, el Jing Shu Sui Shi Ji, recomienda usar armas talladas a partir de la madera de un melocotonero, pues según explica, el melocotón contiene la esencia de los 5 elementos, y usado mediante el ritual adecuado, puede subyugar las auras oscuras y disuadir a los espíritus malignos. A estos remedios y recomendaciones hay que sumarles todo tipo de supersticiones populares de cada región, las cuales pueden ser interminables. Pero, por mencionar algunas, parece que antiguamente era común entre los médicos forenses al este de la región de Fujian recomendar el embalsamamiento con vinagre de los cadáveres, para evitar así que se transformaran en jianxi. O, por ejemplo, adaptar el umbral de madera de la puerta de entrada al hogar según los dictados del Feng Shui, pues esto puede evitar, según se cree, que un jianxi entre a tu casa. Y, volviendo a las armas, al parecer una espada que haya sido forjada bajo la luz de la luna, a partir del metal de monedas chinas, puede usarse para herir efectivamente a un jianxi, ya que, por supuesto, y por si no lo había mencionado, está claro que las armas convencionales no pueden hacerles nada a estos seres malignos. Aparte de eso, lo más frecuente y efectivo para defenderse de un jianxi es valerse de la magia taoísta. Habitualmente, un talismán taoísta pegado a la frente de un jianxi sirve para inmovilizarlos, del mismo modo que otro talismán similar sirvió para levantarlos de la tumba en primer lugar. Otra alternativa es manchar con el pulgar untado en tu propia sangre la frente del jianxi, aunque esto es obviamente muy peligroso y arriesgado, y de todas formas no es tan efectivo como utilizar un talismán. Otro objeto útil contra ellos es un espejo vacua de 8 lados, de los que se usan a menudo en el Feng Shui, y que tendrá un efecto similar al de un espejo convencional, solo que mucho más potente, ya que para los Jiangxi más conscientes y poderosos, lo primero podría no ser suficiente para espantarlos. De todas formas, la efectividad de estos métodos depende de qué tan poderoso sea el Jiangxi al que uno se está enfrentando, ya que si se trata de uno muy antiguo y que haya absorbido mucha fuerza vital hasta volverse sabio y poderoso, la mayoría de estos métodos no surtirán efecto, y habrá que recurrir a usar varios de ellos a la vez, si no es que todos ellos, con la esperanza de al menos poder repeler al Jiangxi. Por eso, lo más recomendable es siempre prevenir que lleguen a despertarse siquiera. De este modo, si se sospecha de un cadáver, un sacerdote taoísta sellará el ataúd con un hilo empapado en tinta sagrada por la mañana en un día soleado. Si el ataúd aparece dañado al día siguiente, será señal de que el cadáver de dentro se ha convertido en un Jiangxi y ha tratado de escapar. Entonces el sacerdote taoísta deberá verter una gran cantidad de arroz sobre el ataúd y volver a sellarlo con otro hilo de tinta bendecida. Esta tinta deberá estar hecha a base de una mezcla de tinta china con la sangre de la corona de un gallo y una parte de cinabrio, que es una mezcla entre el mercurio y el azufre. Al día siguiente se puede abrir el ataúd, y si el cadáver muestra signos extraños, este debe ser expuesto al sol del mediodía. Los sacerdotes taoístas se pertrecharán con sus talismanes, meterán arroz por las orejas, las fosas nasales y la garganta del cadáver, y finalmente le echarán aceite y le prenderán fuego. En cuanto al veneno de una herida provocada por un Jiangxi, es posible contrarrestarlo antes de que infecte a un humano y lo convierta en un vampiro. La forma de hacerlo, si no dispone de la ayuda de un sacerdote taoísta, es aplicando huevos duros o arroz, junto con orina de niño o de una virgen y sangre de perro o de gallina. Respecto al verdadero origen del mito, la mayoría de fuentes apuntan a que surgió a partir de la práctica del Qian Li Xing Xi, traducido como la práctica de transportar un cadáver más de 1000 millas, o siendo más precisos, transportar un cadáver más de 1000 li, una unidad de medida tradicional china equivalente a unos 500 metros. Esta práctica surgió en la región de Jiangxi, motivo por el cual también es llamada Jiangxi Ganxi, traducido como conducción de cadáveres de Jiangxi. Como ya he mencionado, en la cultura tradicional china es de muy mal augurio que los muertos no sean enterrados en su tierra natal, por lo que habitualmente los cadáveres de las batallas o de los viajeros debían de ser transportados de vuelta a su lugar de origen para enterrarlos allí. Pero el terreno en la región de Jiangxi es escarpado y muy irregular, por lo que es extremadamente inconveniente utilizar carros y caballos para el transporte. Por eso, se desarrolló una técnica alternativa para llevar a los cadáveres de vuelta a su ciudad natal lo más rápido posible. Los cadáveres eran colocados en posición vertical en una fila india y se atarían a largas cañas de bambú por los costados, mientras que dos hombres, uno en la parte delantera y otro en la parte de atrás, cargarían los extremos de las cañas sobre sus hombros y comenzarían a caminar. Las largas varas de bambú eran pasadas por las axilas del difunto, por debajo de las mangas, haciendo que pareciese que los cadáveres tenían los brazos extendidos hacia adelante. Cuando el bambú se flexionaba hacia arriba y hacia abajo al caminar, los cadáveres parecían estar saltando al unísono si los veías desde la distancia. Y esto fue lo que infundió el mito de que los cadáveres se levantaban de sus tumbas e iban saltando solos de vuelta a su hogar. Otra forma de hacerlo, según se cuenta, era que en un equipo de dos hombres, uno cargaba el cadáver en su espalda con una gran túnica que los cubría a ambos y una máscara de luto en la parte superior. Y el otro hombre se adelantaría con una linterna y advertiría a su compañero sobre los obstáculos que tenía por delante. Además, los cadáveres serían transportados por la noche para evitar el contacto con otras personas, y porque además el aire frío sería más adecuado para transportar cuerpos sin que estos se descompusieran tan rápido. Además, la mayoría de los cadáveres eran transportados después de un tratamiento antiséptico llevado a cabo por los médicos Miao, De ahí que la medicina mística Miaogu de la etnia Hmong alimentara aún más la idea de que se trataba de algo sobrenatural. También se especula que el mito de los Jianshi fue alimentado activamente por los contrabandistas que disfrazaban sus mercancías ilegales como si fueran cadáveres transportados, ahuyentando así a los agentes del orden. Pero en cualquier caso, todo esto fue derivando en la historia de que las familias de los fallecidos pagaban a los sacerdotes taoístas para que hechizaran a los cadáveres y los hicieran volver caminando hasta su tierra natal y ser enterrados allí. Y poco a poco, esto evolucionó hasta el mito de que hechiceros malvados hacían levantarse a los cadáveres de la tumba como Jianshi, que simplemente se dedicaban a sembrar el terror y extender su maldición. Y desde ahí es, al parecer, desde donde ha evolucionado el mito hasta nuestros días. En cuanto a su nombre, en la palabra Jianshi, el cadáver chino Jian significa literalmente rígido, y esto deriva de la creencia de que los Jianshi son tan rígidos que no pueden doblar sus extremidades ni su cuerpo, por lo que tienen que moverse saltando mientras mantienen los brazos estirados para moverse. A su vez, los caracteres de Jianshi se leen como Kun Ti en vietnamita y Gang Si en coreano. También se conoce como Phi Dip Chin en tailandés, Han Tu Pochong en malayo y Fan Pir China en Indonesia. Por último, podemos hablar de las curiosidades acerca de los Jianshi. Se cree que su representación visual moderna, vestidos como funcionarios mandarines de la dinastía Qing, puede haber sido derivada de los sentimientos antimanchúes de la población Han durante la dinastía Qing, ya que los funcionarios eran vistos como criaturas sedientas de sangre con poca consideración por los demás seres humanos. Tradicionalmente, los Jianshi no beben sangre, sino que absorben la energía vital o el chi de los vivos. Pero con el paso del tiempo, se les ha ido añadiendo el aspecto chupasangre debido a la influencia de los mitos de vampirismo occidentales. Y del mismo modo, también se les ha añadido un aspecto antropófago debido a la influencia de los mitos occidentales sobre zombies, por lo que actualmente es común ver a los Jianshi haciendo estas tres cosas. Una teoría más fantasiosa es que los vampiros occidentales llegaron a Oriente en los barcos de los exploradores y comerciantes occidentales. Y debido a las diferencias genéticas entre orientales y occidentales, las especies de vampiros se mezclaron, formando así a los nuevos Jianshi, que podían comer carne humana, beber sangre y absorber la esencia vital. Alternativamente a la técnica de transporte de cadáveres de Jianshi, en Indonesia se dice que esa práctica en realidad se originó a partir de las guerras civiles de Sitoraja y Toraja en la región de Tana Toraja hace cientos de años, en las que quedaron tantísimos cadáveres como resultado de la guerra que hubo que transportarlos de forma masiva a su lugar de origen mediante conjuros. Hay muchas obras literarias desde la dinastía Ming hasta la dinastía Qing que hablan de los Jianshi, pero la más famosa es el Zi Bu Yu, escrito por Yuan Mei y traducido como Aquello que el maestro no haría, en la que hay al menos 30 historias sobre Jianshi. A su vez, el escritor Qin Shi Xiaolan proporciona una descripción detallada del folclore de los Jianshi en su libro Yue Wei Kaotang Biji, del que también hemos hablado. Y en la novela Viaje al Oeste hay un episodio en el que aparece un Jianshi que acaba siendo derrotado por Sun Wukong. Por último, desde la década de 1980, muchas obras cinematográficas como Mr. Vampire y Hello Drácula han popularizado mucho a los Jianshi y, figuradamente, sacaron el mito de la tumba en tiempos modernos para que no quedasen enterrados en el olvido. Y esto deriva de la creencia de que los Jianshi son tan rígidos que...